Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Conmigo, melancolía, porque tomé la pluma para alabarte y alabándote incliné la cabeza, sentado sobre un tronco como un anacoreta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es LE Cultural, el programa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Acabamos de escuchar la primera estrofa del poema A la Melancolía, de alguien pues que ha jugado en los dos bandos de este programa, uno de los filósofos que marcó la historia del siglo XX y del siglo XVIII, también se puede decir, el XIX y el XX, el señor Friedrich Nietzsche, con su poema A la Melancolía. Henry, ¿cómo está y qué nos trae para hoy?
Bueno, un saludo para todos los ciberoyentes. Una alegría estar acá nuevamente, como todos los jueves a las 3 de la tarde, pues con Diego, con Luz Elena, con Rodrigo y por supuesto con Nelson. Y pues para hablar de un poco de esa diatriba o no sé, o esa relación entre poesía y filosofía, ¿no? Qué bello ese poema con el que abres, Diego, que me hace acordar también de un poema de William Ospina, que es precisamente Federico Nietzsche mirándose en espejo, ¿no? 1900, el año en que muere, y entonces está viendo el espejo, pero a la vez también está viendo lo que va a acontecer, ¿no? La Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un poquito también como abriéndose debate, está chévere.
Gracias. Maestra.
Bueno, cordial saludo a los ciberoyentes, profesor Henry, a Rodrigo. Bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, filosofía versus artes, ¿no? Como lo
poesía.
Como lo, y acá, pues, en la sección de la fuerza de las ideas, pues voy a traer algunos de los argumentos que ofreció Platón, en este caso en la República, en los libros 2 y 3, acerca de la expulsión de los poetas. Entonces voy a hacer un poquito acá abogada de Platón, a ver si qué tanto tiene razón, o un poco mirar esos argumentos y ponerlos en la mesa de trabajo para que conversemos. Recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.com.
Muchas gracias, maestro. Y el profesor Rodrigo Huertas nos envía el siguiente saludo.
Queridos amigos del CLE Cultural, mi cálido saludo en una nueva emisión de nuestro programa, que hoy se dedica a los poetas y los filósofos. Por cierto, un saludo a mis compañeros en estudio, la filósofa Luz Elena, el poeta Henry Alexander, con la conducción de Diego Alejandro. Y para quien nos acompaña hoy, un saludo muy especial allá en el control maestro. Les habla José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co. El CLE Cultural es una iniciativa del Centro de Lectura y Escritura en Español de la Universidad del Rosario. Y si requieren agendar con el CLE una asesoría en procesos de lectura y escritura, descarguen el aplicativo de la universidad para hacerlo mucho más fácil. Sean bienvenidos.
Muchas gracias, maestro Rodrigo, por ponerme en el plano de lo mundano y a mis compañeros en el plano del Parnaso celestial.
No, yo estoy en el Topus Uranus.
Perdón.
La filósofa está en el Topus.
Bueno, pues yo voy a acompañar esto con la lectura de algunos poemas, sobre todo de los autores que va a nombrar el profesor Rodrigo en sus intervenciones. Y esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es Se Lee Cultural, en búsqueda de la verdad.
Places,
Saboreando el Español con CELE Cultural.
Las fuentes resecas, las rosas terminan. Incienso de muerte, tu día se acerca. Las peras engordan como budas mínimos. Una azul neblina rememora del lago. Este es un poema de Silvia Plath, pues quien no se conoce como filósofa, pero sí tiene su historia cargada de filosofía. Henry.
Qué bonita esa imagen de Buda mínimo, ¿no? Uh-huh. Muy bello, ¿no? Bueno, hablando como para empezar a hablar como esa relación entre los poetas y los filósofos, ¿no? Uh-huh. Veo que Luz Helena, bueno, los oyentes no pueden ver, pero Luz Helena en sus manos tiene el Hiperión de Hölderlin, ¿no? Que Hölderlin fue un poeta que se hizo famoso gracias a un filósofo, que uh-huh. fue Federico Nietzsche, uh-huh. ¿no? Nietzsche sí, fue sí. el que lo citaba cuando le preguntaron, y ahí empezó a leerse a Hölderlin, ¿no? Porque Hölderlin es un poeta casi que inclasificable, ¿no? Pertenece al periodo del romanticismo alemán, pero no es romántico, sino tiene otra suerte de anatomía en sus palabras, ¿no? Entonces, bueno, ahorita me imagino pues que Luz Helena empezará con esa diatriba. Yo quisiera hablar hoy de algo que un poeta llamado Hugo Mujica, que es uno de los poetas que a mí más me gustan, un poeta argentino, llama poesía pensante, es decir, poesía que trata de filosofar, ¿no? En la poesía argentina hay una serie de líneas que uno puede ahí como ubicar, podríamos mirar una línea profundamente lírica que es la de Alejandra Pizarnik, Olga Orozco, Jorge Bocanera, podemos hablar de una poesía de pronto un poco más concreta y a veces política como la de Juan Gelman, como la de Pacurondo, y hay una línea que es como poesía filosófica, ¿no? Poesía pensante, que inicia con Macedonio Fernández, poeta, que se prolonga con Alberto Girri, con poetas como Jorge Luis Borges, que es profundamente filosófico, ¿no? Y más de para acá, los poetas que voy a estar hoy como leyendo, que son Antonio Porquia, que son Roberto Juarros, que es Hugo Mujica, pues que es... Y pues, hablando de eso, pues simplemente, pues también voy a leer abro con un poema de Hugo Mujica. En plena noche, también en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella... La noche, la que nos libra de los reflejos, la que nos expande las pupilas. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Eso es, pues, esa línea de lo que Hugo Mujica, el propio Hugo Mujica, llama poesía pensante. Pues Hugo Mujica es un autor que todo el tiempo va a estar reflexionando pues, sobre la propia filosofía, desde lo místico, por supuesto. Ha escrito libros sobre Hölderlin, que ahorita tal vez podríamos hablar, ¿no? Porque a Hölderlin le interesaba. Perdón, sobre Hölderlin no, sino sobre Heidegger, que a Heidegger pues, le interesaba muchísimo la poesía, ¿no? La poesía de su tiempo, llegó a escribir pues sobre algunos poetas.
El texto este de ¿Para qué poetas en tiempos de Perú?
Que esa es una frase de Hölderlin, ¿no? Ajá. ¿Para qué poetas en tiempos de penumbra, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar antes de que comience la profesora Luz Helena unas aclaraciones que envía el profesor Rodrigo Huertas acerca de las palabras. Vamos a escuchar la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Decodificamos el mundo hablando de poetas, poetisas, filósofos y filósofas. Cada uno desde su orilla, desde sus saberes y estilos, hace una lectura, una interpretación y una exposición del mundo. Y antes de sumergirnos en esta temática tan fascinante, exploremos la etimología de las palabras poeta y filósofo, que nos brindará una base para entender mejor su significado y su conexión. Comencemos con la palabra poeta, que proviene del griego antiguo, poietes, que significa creador o el que hace. Proviene también del verbo poiein, crear, y se le suma el sufijo tes, que indica agente, aquel que. Poiein puede provenir de la raíz indoeuropea quei, que se refiere a construir o hacer. Con este término, poietes, se designó a aquella persona que en el seno de la literatura creaba obras llenas de belleza, emoción y significado y que no se vieron escritas hasta finales del siglo V antes de Cristo. Por otro lado, la palabra filósofo, que también tiene sus raíces en el griego antiguo, se compone de las palabras filos, que significa amor o afinidad, y que proviene del verbo philein, amar, que a su vez podría provenir de la raíz indoeuropea vili, amor o armonía. Y termina la composición de la palabra griega sofía, que significa sabiduría, sumándole el sufijo o, para que tengamos el sofos, que señala el agente. Así las cosas, un filósofo es alguien que ama y busca la sabiduría, aquel que se dedica a reflexionar y a cuestionar el mundo que le rodea en busca de una comprensión profunda de la realidad. Seguiremos comprendiendo cómo cada persona dedicada a la poesía y a la filosofía desentrañan los misterios y maravillas del mundo y cómo lo revelan desde su estilo. Saludos a mis colegas en estudio y a ustedes, queridos ciberoyentes, desde donde nos estén escuchando.
Muchas gracias, Rodrigo. Ahorita sí, maestra, continuemos con esta disertación.
Bueno, gracias, Diego. Antes de empezar con los argumentos que ofrece Platón, precisamente el filósofo que expulsa a los poetas en la República, por unas razones que vale la pena escuchar, qué efectos, ¿no?, acarrean. Pues sí, traigo acá porque si voy a revisar a Platón, de todas maneras no es que esté de acuerdo, ¿no? No es que esté de acuerdo con lo que ofrece Platón y por eso traía acá a Hölderlin y el texto Hiperión. Y voy a abrir, pues no pensaba abrir con eso, pero ya que lo había dicho Henry, pues lo voy a hacer. Él en el texto dice: ojalá no hubiera ido nunca a vuestras escuelas. La ciencia a la que perseguía a través de las sombras, de la que esperaba con la insensatez de la juventud la confirmación de mis alegrías más puras, es la que me ha estropeado todo. En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea. Ahora estoy aislado entre la hermosura del mundo. He sido así expulsado del jardín de la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol del mediodía. O sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona, y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa, contemplando los miserables céntimos que la compasión alivió su camino. Bueno, acá traigo a Hiperión y traigo como esa crítica que hace a las escuelas, porque es una crítica precisamente a esa idea que tenía Platón también en la República de una de las, en el libro 2, voy a comenzar como con esa idea de la República, rechaza la poesía por inducir a los ciudadanos a opiniones opuestas a las que debería tener cuando alcanzan la edad adulta. En este caso, Platón reconoce que el carácter se forma en las edades tempranas, ya que posteriormente es difícil cambiarlo. De ahí se debían revisar las composiciones, es decir, erradicar ese entusiasmo que Hölderlin aquí menciona, como cualquier síntoma que implique precisamente, él los llama a los poetas, los denomina los forjadores de mitos, de alegorías. Y él dice, bueno, pues en este caso pues criticaba toda la construcción de Homero y de Hesíodo, de hecho así los denomina los forjadores, pero los denuncia precisamente porque ellos presentan mentiras innobles sobre la representación que se hace de los héroes y de los dioses. Es decir, él dice acá el problema con la poesía. Una primera idea, ¿no?, es que forja un carácter débil, forja un carácter que no es adecuado para el político que necesita la República, ¿no? Entonces, él dice, y este carácter se forja desde la niñez. Entonces, no se puede, los jóvenes ahí sí como Hay que matar ese entusiasmo en primer lugar. Bueno, ahorita puedo continuar con los siguientes argumentos que ofrece Platón.
Hay algo que me gustó mucho de lo que leyó antes.
¿De Hyperion?
Sí, no. La parte esa donde dice los que reflexionan son qué.
Sí, él dice el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. O sea, y cuando el entusiasmo desaparece ahí queda como un hijo pródigo a quien el padre echó de la casa. Claro.
Claro, entonces el filósofo es el mendigo.
Sí, queda uno mal. Ahí queda al final.
Y el poeta es el que
es interesante, el soñador, sí. Sí, puede ser, sí.
Me gustó mucho esa parte, es muy sutil, ¿no? Como lo hace.
Hay muchas cosas, sí. Y yo recomiendo a los ciberoyentes este texto de Holderlin, El Hyperion, o El Eremita en Grecia, porque es una novela muy, muy, muy bonita, es muy bella, de hecho.
Sí, y eso sí lo relacionamos con lo que leyó de Platón, pues, claro, según, pues, no sé, si el hombre no es feliz, es duro y es triste, entonces está hecho para el mundo. Dicen,
o para la, la política. O para el mundo, pues claro, pero es que el político ideal en el caso de Platón, pues era el filósofo. Uh-huh. El filósofo es aquel que debe gobernar, pero hay que robarle el entusiasmo, hay que quitarle ese entusiasmo que dice Jorge. Y eso desde la niñez hay que erradicarlo, por eso la poesía no podía ser parte de la educación.
Un poco irónico, ¿no? Con Platón, pues bueno, obviamente una persona... o digamos que trataba de defender ciertos valores, ¿no? De una época, y los poetas pues de alguna manera estaban pues desvalorizando eso, ¿no? Digamos que dándole esos atributos un tanto humanos a los dioses, ¿no? Era lo que hacían pues lo que hizo Homero o lo que hizo Hesíodo, ¿no? Pero es irónico porque digamos uno podría decir que la poesía contemporánea o la génesis de la poesía moderna, pues está también en lo idealista, ¿no? En lo platónico, podría estar allí, ¿no?
Sí.
Entonces es un poquito también como irónico esa postura. Además que, pues uno puede también asimilar ciertas ideas del propio Platón como muy poéticas, ¿no? Uh-huh. Desde el mito de la caverna, ¿no?
Uh-huh. Es alegórico.
Alegórico,
sí, exactamente. Gran parte de la construcción de la república es con analogías, símiles.
Y también la cuestión de la imperfección de la idea llevada al material, de la idea vuelta a material como algo imperfecto, algo inacabado, algo que pues nace de una potencia, como lo que decía el profesor Rodrigo, y esa potencia pues viene siendo la poesía. Sí, es...
Sí.
Y por ahí pues encuentran que Platón escribió poesías y por ahí dicen,
no,
por ahí, no sé, el internet lo dice.
No.
Mentiras. Bueno, voy a cerrar esto con una estrofa y dice así: tu abundante pecho, sí, como un gran velero con las velas desplegadas navegando. Virginia Woolf. Y vamos al siguiente segmento.
Contáctanos en Twitter con el hashtag #SeLeeCultural.
Bueno, regresamos a Selee Cultural con este tema que está muy interesante, Henry.
Bueno, Luz Helena citaba esa frase, pues que ya creo que ya la habíamos citado acá, ¿no? De para qué poetas en tiempos de penuria. Y pues que la relacionábamos también con la frase de Adorno, ¿no? Un filósofo que después de Auschwitz, escribir poesía es un acto de barbarie, ¿no? Escribió después de ver los horrores, ¿no? Y resulta que, pues, Paul Celan, en el 47 publica un libro extraordinario, que es precisamente sobre los campos de concentración, que es Amapola y Memoria, ¿no? Un libro, pues, donde Paul Celan decide escribir, bueno, Paul Celan era políglota, ¿no? Su lenguaje materno, si lo podemos decir, era por un lado el rumano, pero también el ruso, sabía alemán, sabía inglés, sabía francés, ¿no? Y decide escribir en la lengua de sus verdugos, ¿no? Recordemos que la madre de Paul Celan murió en un campo de concentración, le dispararon en la nuca, ¿no? Y su padre murió también enfermo en un campo de concentración, él mismo llegó a estar en esos campos. Y pues él escribe ese poema terrible y bello a la vez, que es Todesfuge, ¿no? La fuga de la muerte, ¿no? Donde pues cuenta cómo a los judíos les hacían cavar sus propias tumbas, mientras a otros los hacían tocar, ¿no? Un tango que se llamó Plegaria, de Eduardo Blanco, ¿no? Entonces excavaban y al mismo tiempo estaban escuchando ese tango argentino, ¿no? Muy melancólico, una cosa terrible, ¿no? En esos campos. Y claro, es interesante, ¿no? Esa respuesta que hace Paul Celan, ¿no? Y resulta, pues, que en algún momento, pues, Paul Celan se encuentra con Heidegger, ¿no? Heidegger fue el ideólogo, pues, de los nazis, ¿no? Entonces, o no ideólogo, sino estuvo del lado del nacionalsocialismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese encuentro, pues, fue muy, no sé si publicitado, pero sí como que ese encuentro entre Paul Celan, una víctima, y el victimario, ¿no? Y, pues, se dice que pues Heidegger lo recibió allí, dieron una vuelta por toda la selva negra, ¿no? No se sabe bien de qué hablaron, pero Paul Celan nunca se quiso tomar una foto con ese encuentro, ¿no? Para que no hicieran como esa publicidad de, ¿no? El judío y el que estuvo pues acompañando al nacionalsocialismo.
Bueno, no son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente como el tiempo. Sí, Orani, maestra.
Bueno, seguimos en estos argumentos o los argumentos de Platón. Aquí hay algo interesante en esa discusión entre los poetas y la filosofía que tiene que ver con la verdad, ¿sí? Digamos, una de las tareas de Platón era precisamente que se lograra develar realmente que el filósofo es aquel que logra identificar esas ideas que están en el topos uranos o en esto que están precisamente por fuera de ese mundo mundano, ¿no? Ahí pues es muy bonito también hacer la reflexión sobre la verdad que aparece en la poesía y la verdad que piensa Platón, ¿no? Platón insiste en la influencia que ejercen las narraciones en la mente de los niños, especialmente en los primeros años de vida. Acá lo cito, pues se hallan en la época en que se dejan moldear más fácilmente y admiten cualquier impresión que se quiera dejar grabada en ellos. Es decir, ahí hay un problema sobre la imitación, digamos. Él dice, para abordar, entonces acá hay que comenzar con el concepto de imitación. Ahí hace referencia al primer argumento. Sócrates le propone a Glaucón como los distintos ejemplos, que son muy interesantes en los diálogos platónicos. Dice, Sócrates propone a Glaucón a partir de una multiplicidad de cosas, por ejemplo, de camas y mesas. A partir del número de estos objetos, dado que hay varios tipos de camas, varios tipos de mesas, etcétera, solo encontramos dos ideas, uno de la cama y otro de la mesa. Y es esta idea a la que el artesano dirige su mirada cuando fabrica las cosas, porque la idea no puede ser fabricarla. Y ahora es posible pensar en un artesano que fabrique absolutamente todas las cosas de un cierto modo. Uno de ellos es el pintor, que aunque lo que hace es real, de algún modo sí hace la cama cuando la pinta. El fabricante de camas, en cambio, hace una cama particular, no la idea de la cama. Mm. Y si alguien dijera que la obra del fabricante es real, correría el riesgo de mentir. Entonces, llegado el momento, ¿en qué consiste la imitación? Sócrates afirma que son tres camas las que se nos presentan. La única que existe en la naturaleza y que ha sido creada por Dios, la que hace el carpintero y la que pinta el pintor. Y si tuviéramos que ordenarlas por orden ontológico, encontraríamos en primer lugar la idea de la cama, posteriormente la hecha por el carpintero, en tanto que el artesano de una cama es artesano de una cama, y finalmente la cama hecha por el pintor. ¿Por qué ocupa la cama pintada el último lugar? Porque el pintor es un imitador. Entonces, haciendo un poco la analogía con la fabricación de objetos, acusa al poeta, el poeta es un imitador, sí. Es un imitador de la idea, ¿sí? Pero no trae la idea, no ofrece la verdad, ¿sí? No ofrece la verdad, ofrece una imitación de la verdad. Entonces es como el pintor, no tiene, es una apariencia, ¿no? Uh-huh. Porque el pintor, dice, es mero imitador de aquello que los otros son artesanos. Es imitador de apariencia, no de las cosas tal y como son. Podemos afirmar en conclusión que el poeta trágico es un imitador cuyas obras ocupan un lugar tercero con respecto a la verdad.
Bueno, profundo. La mímesis y la poesía.
Ahí en esa discusión de las camas y las mesas.
Que sí.
bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a escuchar lo que dice el profesor Rodrigo en la segunda intervención y después seguimos con la discusión de las camas.
Y de las mesas.
Y de las mesas y del pintor.
Ya podemos tener una aproximación gracias a la etimología de las palabras poeta y filósofo. Y si hablamos de estos campos del saber, la poesía, la filosofía, aunque pueden parecer diferentes en su enfoque y en su método, comparten una búsqueda común, la exploración de la condición humana y la búsqueda de la verdad. Tanto los poetas como los filósofos son observadores muy agudos y asiduos de la vida y tienen la capacidad de captar y comunicar aspectos profundos de la existencia humana. Ambos buscan comprender y dar significado al mundo que les rodea, aunque lo hagan de formas distintas. Poetas y filósofos comparten una pasión por explorar y comprender el mundo en que vivimos, cada uno de una forma única. La poesía nos emociona y nos permite ver la realidad desde una perspectiva artística, estética, mientras que la filosofía nos invita a cuestionar, analizar, reflexionar, comprender la esencia misma de la existencia. Los poetas a menudo se sumergen en el mundo de las emociones, de la belleza, de las experiencias subjetivas. Utilizan el lenguaje poético para transmitir sus percepciones y emociones en forma de metáfora, de imágenes que evocan otras realidades y que tienen un ritmo particular. Su objetivo es tocar el corazón del lector, de sus audiencias, despertar una respuesta emocional e incluso inspirar el espíritu creativo de otros. Los filósofos, por su parte, se adentran en el análisis racional y conceptual, buscan desentrañar los misterios de la vida, el conocimiento y la existencia a través de la lógica y del razonamiento. Su objetivo es profundizar en la comprensión de la realidad y la naturaleza humana, utilizando argumentos situados en teorías para cuestionar y buscar respuestas a preguntas fundamentales. Continuemos con nuestro programa.
Bueno, Henry, para cerrar este segmento, ¿qué tiene que decir de la cama pintada, la cama del...
De la imitación, de la imitación del poeta.
Pobre Van Gogh, ¿no? Cuando pintó su cama.
Su cuarto, sí.
El poeta es un imitador.
Sí, pero bueno, no, realmente sí. Bueno, me hace acordar muchísimo de ese análisis que hace Foucault sobre René Magritte, ¿no? Esto no es una pipa, ¿no? Ese cuadro, ¿no? La representación es un engaño. Finalmente de eso se trata también la literatura, ¿no? Crear universos ficcionales, ¿no? Los poetas son mentirosos, por decir. Pero, digamos que por medio de esas mentiras, pues trata de alcanzar ciertas verdades, ¿no? Dice María Zambrano frente a ello, ¿no? Al escribir se retienen las palabras, se hacen propias, sujetas al ritmo, selladas por el dominio humano de quien así las maneja. Mas las palabras dicen algo. ¿Qué es lo que quiere decir el escritor y para qué quiere decirlo? ¿Para qué y para quién? Quiere decir lo secreto, lo que no puede decirse con la voz por ser demasiado verdad. Y las grandes verdades no suele decirse hablando, dice María Zambrano, ¿no? Uh-huh. El poeta también llegando a aspirar a la verdad, ¿no? María Zambrano, filósofa española, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y con esto vamos al siguiente segmento del programa.
Cultura se lee en pensamiento, expresión e identidad.
Dormimos abrazados por una hora, y eso en cierto modo fue mejor que haber hecho el amor. Charles Bukowski. Aquí vamos como Charles Bukowski, ese gran profeta de la calle, del vino y de los estancos como tal, y también gran novelista, le hace un guiño, o tal vez hay una coincidencia, con una obra de un filósofo que se vuelve escritor, que es Milan Kundera, con La insoportable levedad del ser, en donde los dos personajes principales prefieren dormir que hacer el amor, porque cuando duermen, en realidad sí están unidos. Luz Elena.
Bueno, seguimos entonces acá con la cama y las mesas. Bueno, bueno, dice Platón, o sigue, insiste, ¿no? El poeta solo colorea cada una de sus artes con palabras, aunque él solo está capacitado para imitar. Está versado en lo que parece y en lo que no, en lo que es. Ahora bien, nos preguntamos, ¿quién es el que sabe realmente cómo hacer un objeto? ¿Sería el pintor, el artesano o el que lo usa? Es el que lo usa, dice, como muestra el caso del flautista, el más experimentado en ella, y es el que informa al artesano sobre cómo hacerlas. El fabricante, por lo tanto, tiene una opinión recta debido a su relación con el entendido. En cambio, el imitador no tendrá conocimiento ni opinión recta de las cosas que imita en cuanto a su bondad o maldad, y aunque no lo sepa, imitará lo que pasa por bello para la multitud ignorante. El imitador no conoce nada en lo relacionado de aquello que imita, sino que la imitación es un juego, y así se relaciona la imitación como una parte del alma. Sería como aquella que muestra las cosas cambiantes. Entonces, un poco acá lo que está tratando de mostrar es que la imitación, ¿no?, se aleja de cualquier sabiduría y que no apunta a ninguna verdad, ¿sí? Que hace parte precisamente de lo que la imitación ofrece, son mentiras, no se acerca a la idea verdadera, a la idea de lo que es, como dice él, sino que finalmente, pero bueno, aquí acusa, puede que aquí acusa doblemente al poeta, porque no solamente no ve, pareciera que no ofrece lo que es, sino que no sabe, como que si no supiera de lo que está hablando o de lo que está, y ahí ya me parece una acusación bastante fuerte, porque es como que además de ser imitador es no sabe nada, o sea, no sabe de lo que está hablando, y eso también es bastante, pues, una acusación bastante fuerte, me parece a mí.
Maestro, defiéndase. No, es que
me hiciste acordar en una clase de filosofía, ¿no? Un profesor, pero es que los poetas no saben de qué están hablando, de qué están diciendo, no saben,
bueno,
¿no?
Sí, bueno, claro. eso dice Platón, sí, también, es que levanta, el poeta no sabe de lo que está hablando. Y eso
claro,
ya...
claro, Platón está yendo que, o sea, él va hacia la literalidad, ¿no? Claro, los poetas son, pues, muy metafóricos, ¿no? Pero alguien le contestaba, pero es que si los poetas supieran qué están escribiendo, dejarían de ser poetas, ¿no? Es un poquito eso. Yo quisiera, también siguiendo como con eso de la poesía pensando, ¿no?, la poesía que es filosófica, tenemos que citar indudablemente a un poeta que yo creo que muchos de los oyentes ya lo han escuchado, que es Roberto Juarros, ¿no? Juarros, ese gran poeta argentino. Y voy a leer un poema de su primer libro, de su primer poesía vertical. Dice: pienso que en este momento tal vez nadie en el universo piensa en mí, que solo yo me pienso, y si ahora muriese, nadie ni yo me pensaría. Y aquí empieza el abismo, como cuando me duermo, soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Tremendo poema de Juarros, es su primer librito, ¿no? Y hay que mirar también, ¿no? Porque es que, claro, los poetas no solo hablan del objeto, ¿no? No solo imitan al objeto, pero también tratan de imitar el vacío, ¿no? También tratan de llenar esos vacíos, ¿no? Con palabras, con lenguaje, que eso sería otra perspectiva distinta, pues, a lo que está diciendo Platón, ¿no?
Bueno, y retomando un poco esto de que los poetas no saben nada, Les voy a leer un poema que se llama El Aullido. Pues no les voy a leer todo porque es un libro que casi es poema. He visto los mejores cerebros de mi generación destruidos por la locura, famélicos, histéricos, desnudos, arrastrándose de madrugada por las calles de los negros en busca de un colérico picotazo. Pasotas de cabezas de ángel consumiéndose por la primigenia conexión celestial con la estrellada dínamo de la maquinaria de la noche. Qué encarnación de la pobreza envuelta en harapos, drogados y con vacías miradas velaban fumando en la sobrenatural oscuridad de los pisos de agua fría flotando sobre las crestas de la ciudad en contemplación del jazz. Que desnudaron sus cerebros ante el cielo bajo, él, y vieron tambalearse iluminando ángeles mahometanos sobre los tejados de las casas de alquiler. Es un poema de la generación Beatnik. Es una generación cargada de filósofos, poetas, escritores que utilizaron la poesía para ir en contra del gobierno racional, o sea, del gobierno de los Estados Unidos, y sobre todo de un gobierno que los estaba llevando a otra guerra, ¿ya? Más adelante habla pues de que esta generación perdida eran los pensadores de esa época, quienes no pudieron pasar por las aulas de la guerra y fueron expulsados de la universidad. Lucelén.
Bueno, acá otro apartado del Hiperión de Hölderlin que dice: ¿cómo odio, por el contrario, a todos esos bárbaros que creen ser sabios porque ya no tienen corazón? A todos esos monstruos groseros que matan y destruyen de mil modos la belleza juvenil con su mezquina e irracional disciplina. Oh Dios de bondad, son como el búho que quiere expulsar del nido al aguilucho y mostrarle el camino del sol. Perdónenme, espíritu de mi Adamas, que es el amigo, que te mezclen mis pensamientos con esa gente, pero esto es lo que ganamos con la experiencia, que no podemos imaginar algo excelente sin pensar al mismo tiempo en su contrario. No sé si estamos haciendo esto en el aquí entre la argumentación que ofrece precisamente Platón, ¿no? Frente a la excelencia de la poesía, estos argumentos contrarios que Platón ofrece a propósito de la poesía, ¿no? Del miedo que tenía Platón precisamente a que se forjara un carácter contrario a la sabiduría, o sea, que se educara el político con la poesía, pues era muy, muy peligroso.
Pues de pronto no es peligroso.
No, pues,
aquí tenemos un ejemplo. Aquí en Colombia hubo un ejemplo. De pronto tal vez fue uno de los pocos movimientos pues que tuvo cierta repercusión en la cultura y en la literatura como tal. Es Gonzalo Arango. Pues que es poesía, periodista. Yo no sé si cansó a publicar algo de filosofía, algún ensayo o algo. Dice así: si el mundo en que vivimos es injusto, andrajoso su rostro y podrido su corazón, entonces nunca se nace tarde para destruirlo y rehacerlo. Uh-huh. Bueno, y vamos a escuchar la última intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Bueno, quiero terminar refiriéndome a los filósofos que han sido poetas o que se han dejado impregnar de poesía. La historia nos revela nombres de ilustres mujeres y hombres que lograron combinar la reflexión filosófica con la belleza y el lenguaje poético en sus obras. Quizá hoy mis compañeros se han referido al enfrentamiento del poeta contra el filósofo, pero quiero traer a esta discusión algunos ejemplos destacados de filósofas, filósofos que abrazaron por momentos la poesía. Y voy a comenzar refiriéndome al filósofo y poeta de origen hispano-estadounidense George Santayana. Su poesía exploraba temas filosóficos como la naturaleza del tiempo, la belleza y la existencia. Entre sus obras poéticas con ese tinte filosófico se destacan sonetos y otros poemas y Tres poetas filosóficos, una publicación de 1910. Otro gran nombre de la literatura, galardonado con el premio Nobel, el señor Octavio Paz, de origen mexicano, también poeta y ensayista, que se adentró en la filosofía. Sus poemas, de hecho, exploran temas como la identidad, el amor y la historia. Entre sus obras más destacadas se encuentran Piedra de Sol, Libertad bajo palabra y El laberinto de la soledad. Una gran poetisa, o más bien una gran filósofa que incursionó en la poesía, Simone de Beauvoir, una destacada también feminista francesa que se dejó tocar por la poesía, y aunque ciertamente resulta mucho más conocida por toda su obra filosófica, recordemos El segundo sexo, en la que examina la condición de la mujer en la sociedad, también publicó poemas que están incluidos en El cuaderno dorado y De lo íntimo a lo público. Y termino con el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, muy conocido por su crítica a la moral y su exploración de la voluntad de poder. Sí, tocó la poesía, y ustedes, si han tenido la oportunidad de leer la obra Así habló Zaratustra, se caracteriza justamente por un estilo poético en medio de un lenguaje marcadamente filosófico. En esta obra Nietzsche expone su filosofía de manera alegórica y poética, poniendo por delante la idea del superhombre, que supera la idea de la necesidad de Dios para superar las taras humanas y para erigirse sobre nuevos valores en un, ¿por qué no decirlo?, un nuevo mundo. Muchas gracias.
Bueno, y con esto cerramos este segmento.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Decir, hacer, a Roman Jakobsen. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía. Octavio Paz. Henry.
Bueno, a lo que decía el profesor Rodrigo, yo le añado también a Hannah Arendt, ¿no? Pues tremenda filósofa, y también publicó varios libros de poemas, ¿no? También. Entonces hay uno como que llega a pensar, ¿no? En el fondo, todo filósofo quiere ser poeta, y todo poeta quiere ser filósofo, ¿no? Es un poquito esa dualidad. Y hablando también, pues, de esos poetas o estos filósofos que escriben también en forma de epigramas, ¿no? De aforismos, ¿no? Como Federico Nietzsche, como Lichtenberg, como Cioran, por ejemplo, ¿no? Pues que uno ve una carga de poesía muy tremenda en cada uno de esos, autores, ¿no? Y por supuesto también hay, pues, poetas que escriben también a manera de aforismo, ¿no? A manera de poesía del pensamiento, y pues entre ellos está Antonio Porquia, ¿no? Otra vez volvemos a la poesía argentina. Recuerden que Porquia escribió solo un libro que se llama Voces, ¿no? Unas voces que él iba escribiendo allí, y son poemas aforísticos. Voy a leer algunos. En plena luz no somos ni una sombra. Otro. Las cadenas que más nos encadenan son las cadenas que hemos roto. Siguiente, nadie es luz de sí mismo, ni el sol. Siguiente, y si respiras en el hombre, en el pequeñísimo hombre, todo, ¿cómo no te ahogas? Miren, eso es bellísimo. A veces necesito la luz de un fósforo para alumbrar las estrellas. El hombre no va a ninguna parte, todo viene al hombre como el mañana. Y un último, trátame como debes tratarme, no como merezco ser tratado. Un libro que fue, pues, muy exitoso en Francia, ¿no? Cuando lo traduce Roger Calois, pues, al francés, ¿no? Que termina, pues, alabado por André Breton. Henry Miller lo coloca entre los 5 libros que hay que leer, ¿no? Porquia, un poeta pues de origen italiano, pues que estaba radicado en Buenos Aires y que pues también pues escribió pues prácticamente en la pobreza ese libro enorme, muy filosófico.
Sí, maestra. Aquí está recordando también a Pascal, que es muy interesante, pues también tiene como en pensamientos, ¿no? Hay uno que señala, que incluso lo tenía aquí anotado en el mismo texto de Hölderlin, que dice: el último paso de la razón consiste en reconocer que hay un infinito de cosas que la superan. Y bueno, digamos que gran parte también de la filosofía de la filosofía de Pascal o de los pensamientos tienen un carácter poético, pero también un carácter filosófico a la crítica, precisamente lo que pasa con la filosofía y con esa orientación de Platón es precisamente esa intención de alejarse del mundo del mundo mundano, no sé, como de la experiencia mundana. Porque, claro, lo que veía ahí es Platón era imitación, apariencia, nada que esté relacionado con la verdad o la sabiduría real. Y un poco toda la filosofía, hay un filósofo francés que se llama Clément Rosset, que hablaba de estas intenciones filosóficas de alejarse de lo mundano y de lo real, es precisamente porque, y que quizás el poeta sí tiene esa capacidad de enfrentarse a lo cruel que puede ser la realidad. Entonces un poco interpretaba que la intención en últimas, pues una interpretación así como bastante amplia, ¿no? No sé qué tan alejado o acertada esté al ejercicio, a las ideas platónicas, pero esa intención de Platón de alejar, de ir al topos urano, el mundo de las ideas, ¿no? Es precisamente ese miedo por enfrentarse a lo real. Sí, un poco como que pensar que existe un mundo alternativo en donde están las ideas y que es el sabio y el filósofo el que tiene la capacidad ya de tener las virtudes para reconocer y unos pasos para reconocer esas ideas, expulsando la poesía como parte de su educación, pues es algo muy particular de la filosofía, y que otras varios tipos de filosofía se fueron por ese camino, y es alejarse de lo real, de algo a lo cual yo creo que sí está entrenado el poeta, o del cual sí tiene la capacidad de dar cuenta. Y un poco la razón que da Clément Rosset en el texto se llama Principio de Crueldad, creo que uno de los textos que paradójicamente leí cuando estaba en el seminario de Platón, que yo después dije, no debía haber leído esto, lo hermoso y su contrario, o bueno, la cosa y las dos cosas al mismo tiempo, porque me confundió bastante. Y el texto se llama así, Principio de Crueldad, y que señala precisamente ese miedo al rudo de la realidad. Entonces se inventa la filosofía, se crea la filosofía precisamente para alejarse de lo cruel que es lo real, de lo insoportable que puede ser lo real. Entonces nos inventamos esos mundos, se inventan los filósofos. Yo ya me metí en esa, no, los filósofos se inventan esos mundos para escapar de ella.
Bueno, aquí siguiendo un poco eso que los filósofos inventan el mundo y lo que dijo el profesor Rodrigo, les voy a leer este poema. Te adelantaste a tu tiempo, un ícono feminista. Luchaste por los derechos de las mujeres y la igualdad entre los sexos. Eras una fuerza a tener en cuenta y tu legado vivirá. Fuiste una mujer antes de tiempo y todos somos mejores por ello. Es un poema dedicado a Simón de Boba.
¿De quién?
Se llama Venus Pastor. Entonces aquí también tenemos, y Simón de Boba tiene varias frases y oraciones que de pronto se pueden marcar como poemas, pero también tiene unas cartas bellísimas y muy, llamémoslo así, crueles y duras, pero muy poéticas, que se hacía ella con Jean-Paul Sartre en esa, no sé cómo llamarlo, esa relación en donde estaba mezclado eso. Estaba mezclado esa cuestión de la filosofía con la pasionalidad de pues Jean-Paul Sartre, que supuestamente era muy racional, quería vivirlo todo de otra manera, y esta Simone de Beauvoir, que como tal vivía en un completo, llamémoslo así, no, la palabra no es confusión, vivía como en una pelea interna entre no querer enamorarse, pero al final se enamora. Maestro.
Bueno, eso es interesantísimo. Mm. Un poco también contestándole a Platón, cito a Hugo Mujica, ¿no? Hugo Mujica, pues, lo repito, poeta argentino, un poeta que fue místico también, o es místico porque aún está vivo, tiene 80 años. Pagó un voto, bueno, hablando de la generación Vico, ¿no? Hugo Mujica va a Estados Unidos, quiere ser pintor, conoce a todos los de la generación Vico, pero después da, como casi todos estos escritores se fueron hacia lo místico, ¿no? En el caso de Gisbert, que ahorita le llamamos aullido, pues sí, se vuelve budista, ¿no? Mm. El caso de Hugo Mujica, pues se volvió monje trapense, y pagó un voto de silencio de 7 años. Siete años sin hablar, ¿no? Y allí empezó a escribir sus primeros poemas, ¿no? Y para él es muy importante el acto creativo, ¿no? Dice Hugo Mujica, crear es más originario que saber, más abismal que comprender, más definitivo que actuar, dice Hugo Mujica, ¿no? Y dice, y es que todos los humanos, o sea, el primer acto creativo que hacemos todos los humanos es nacer, porque cuando nacemos empezamos a crearnos a nosotros mismos, ¿no?
Y aquí, retomando un poco también esto de la creación y del amor y esto, pues aparece otra carta, esta vez de Sartre hacia Boba. Durante un largo tiempo he querido escribirte en la noche, después de una de esas salidas con amigos que pronto describiré en una derrota. ¿Verdad? Una carta. Maestra.
Bueno, y entonces, ¿qué concluimos de esta discusión?
No, todavía faltan 10 minutos más, podemos seguir argumentando y mostrando.
¿Qué vamos concluyendo de esta disputa, ¿no? Entre poetas y filósofos.
Pues que en realidad, pues disputa no.
No, pero digamos, sí, quizás no hay disputa.
No, pues lo planteamos como una disputa, pero pues por lo visto no es una disputa, es una complementación.
Sí. No, y digamos aquí de nuevo, bueno, la verdad, ¿no? Que está ahí en juego, en el carácter de la verdad que está en juego en la discusión de la filosofía o en la historia de la filosofía sobre qué es lo verdadero, ¿no? Y que es difícil de descifrar, ¿no? Y que la respuesta para Platón, la verdad, pues está en estas ideas que aparecen en un mundo abstracto, en el mundo ininteligible, y que el filósofo tiene que formarse o tiene que tener como toda una capacidad para poderla acercar, mientras que al poeta lo deja con esa verdad aparente, pero que es una verdad que en últimas quizás, como lo decía ahorita, es real y cruel, ¿no? Creo que la poesía es cruel. No sé si eso se pueda ofrecer esa afirmación, Henry, del carácter. Se lo pregunto, ¿no? El carácter de crueldad en el sentido de que gran parte de la poesía lo atraviesa uno, atraviesa la mente y el cuerpo en algunos momentos, ¿no?
Voy a citar a una
colega de visión, ¿no?
Sí, voy a citar a una colega de Henry que fue profesora mía. Mariluz Vallejo, que ella explicaba, nos explicaba lo que era la poesía. Ella decía eso, es la muerte que produce la vida, y es eso, es esa potencia. Ella nos lo intentaba explicar cuando nos mostraba uno de los poemas de Álvaro Mutis, en donde estaba la imagen del cadáver de un becerro que bajaba por una cascada y tenía la quijada abierta, pero que de esa cascada que caía salía otra vez la vida. Era un poco como eso, ¿ya? Es la muerte y la vida, y es la vida que nace de la muerte. Es como un círculo.
Una pulsación, sí. Sí, bueno. Bueno, yo también diría, pues es cruel desde el sentido platónico, idealista, ¿no? En el sentido de que cuando tú intentas escribir poemas, pues la poesía no llega, ¿no? Es cruel, ¿no? Es cruel con el poeta también, ¿no? Bueno... Yo recuerdo mucho ese aforismo de Angelo Silesius, que no es filósofo, es místico, pero lo místico está muy cercano de la filosofía, ¿no? Que dice, la rosa sin un porqué florece, porque florece, no presta atención a ella misma, no se pregunta si uno la ve, ¿no? Que no puede reemplazar la rosa por la poesía, ¿no? La poesía sin un porqué florece, porque florece, no presta atención a ella misma, no se pregunta si uno la ve. Y un poco también, yo no sé si Huidobro, pues contestándole a Platón, ¿no? también criticando a los poetas en la imitación, ¿no? En su arte poética. Poetas, ¿para qué habláis de la rosa? Hacedla florecer en el poema. Es decir, que no sea una imitación de la realidad, sino que realmente haya algo allí, ¿no? Que surja.
Bueno, aquí voy a citar a otro poeta filósofo. Y dice así: la piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre, un tigre. Borges. Maestra.
Sí, pues esta es una discusión. Bueno, se propuso esta.
Supuestamente iba a ser una discusión, pero.
Pero no. Estamos llegando a unos puntos interesantes con respecto a al vínculo o la cercanía que hay entre la filosofía, precisamente, y la poesía, ¿no? Como, claro, están en juego siempre las consideraciones de la razón, de la verdad, de las pasiones y de las emociones, ¿no? Y también porque, pues, parte también del interés de esta filosofía platónica tiene que ver con el enriquecimiento de la razón y, pues, también con dejar o expulsar también lo emocional, ¿no? O aquello que implicara que el filósofo político titubeara a la hora de gobernar, y dice, no, pues el carácter, no vamos a forjar un carácter flojo con la poesía, no toca precisamente expulsarla. Entonces, creo que acá esa es como la idea de la república, ¿no? Platónica, con la expulsión de los poetas, pero pues muy muy reaccionario también Platón en su momento, ¿no? Hasta criticar a Homero y y a Hesíodo, diciendo, no, estos manes son muy 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 reaccionario también, ¿no? También en su momento, creo yo.
Henry.
No, yo creo que van de la mano, ¿no? Aunque, por ejemplo, en el caso colombiano, es muy raro que hayan poetas pensantes, poetas que vayan por esa línea. Creo que acá se ha escrito desde otros ámbitos, ¿no? Pero sí se puede citar, pues, los que están cercanos a lo místico, ¿no? Como Sor Josefa del Castillo, ¿no? La gran poeta tunjana. Como Carlos Obregón, el poeta bogotano, poeta suicida, ¿no? Que hay mucho de filosófico en su poesía, es poesía pensante también. Y hay un poeta que no se lee tanto, que es Manuel Urbina, es un poeta de Santander, y él se ganó el Premio Nacional de Poesía de la Universidad Industrial de Santander, o no, el Premio Eduardo Cotelamos, con un libro que se llama El Dios de Johannes de Silento, que es un libro sobre Kierkegaard. Sí, ¿no? Ese era uno de los seudónimos de Kierkegaard, ¿no? Entonces, pues, ahí pues revela un poquito, pretende también hacer filosofía desde los poemas.
Sí, bueno, no, maestra. Pero sí me causa curiosidad esa etiqueta, poesía pensante, pues, porque es como si la poesía no fuera pensamiento en sí, ¿no? Entonces, creo que aquí ese es el mal platónico, creo yo. O sea, la filosofía tiene una virtud, pero algo que va en contra, y es esa distinción, esa necesidad por distinguir. Y eso es bueno y malo, porque en este caso hay una distinción, como que entonces hay poesía que no es pensante.
Es una buena, muy buena pregunta.
Dejamos esa pregunta ya para otro programa. Y vamos a cerrar, y claramente pues no lo abordamos, pero Colombia ha sido un país en donde los poetas han sido presidentes. Han habido varios. No serán muy buenos, pero fueron poetas y publicaron poesía, y voy a cerrar con esto que dice así. Otros dirán por mí quién quise ser. Yo solo sé decir que no lo fui. Pero quiero explicarte. Quise ser el que entraba y salía de las horas, casi siempre de paso, el que cruzaba del éxtasis al vértigo, y aquel que lo apuraba todo con delirio. Muy bien, maestro. Y eso fue Se lee cultural.
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. ¡Venga! Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.